El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Somos tierra, ¿no lo ves? Hay cemento en tus pies. Somos aire, ¿no lo sientes? Hay humo en tu mente. Somos agua, ¿no me crees? Hazme un agujero y verás cómo goteo. No sé qué hace al hombre inmortal, pero no creo que sea comprar. A sembrar, cultivar, dejarle alguito al que vendrá. Menos bosques, menos ríos, menos lagos y animales. Calladitos nos quedamos si nos pone más canales.
Seguimos con su programa El Hueco en el Muro y como ya lo habíamos anunciado en el primer bloque, nos encontramos con la presencia de una compañera muy querida para nosotras desde estas articulaciones que vamos entretejiendo como radios de la Red de la Diversidad. Nos encontramos con Luz, ella hace parte de la colectiva Maizal, quienes desde el trabajo audiovisual han venido acompañando procesos de resistencia y resistencia en diversos territorios de Latinoamérica y Centroamérica. Luz, querida, bienvenida, a pedirte que saludes y nos cuentes tú mejor el trabajo que ustedes vienen realizando.
¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo muy afectuoso a toda la audiencia, muchas felicidades por este proyecto comunicacional tan importante y tan valioso, estoy muy emocionada de estar aquí. Muchas gracias.
Más bien a ti, Luz, gracias por cedernos tiempito en tu agenda. Luz, querida, contanos un poquito acerca del trabajo que vienen realizando como Maizal.
Claro que sí, con mucho gusto. En Maizal somos una colectividad itinerante, somos de varios territorios. Yo soy mexicana, estoy aquí en Oaxaca, pero durante unos 10 años ya hemos estado organizándonos en Ecuador y en Perú también, acompañando desde la comunicación algunos procesos de defensa territorial, principalmente vinculados, perdón, con la defensa del agua y con procesos que están deteniendo la minería tóxica, la minería a cielo abierto, concretamente en un ecosistema muy importante que es el páramo en territorios de Perú, en digamos que en la región andina, en los Andes tropicales más bien, o sea, como mucho más hacia entre Ecuador y Perú, tenemos estos ecosistemas que son cabeceras de cuenca muy importantes que están siendo concesionados los últimos 10 años para empresas transnacionales porque no solamente son cabeceras de cuenca, dadoras de vida, sino que también se ha detectado que son yacimientos de metales estratégicos, ¿no?, para el capital. Entonces la gente los está defendiendo en Huancabamba y en Cajamarca, en concreto en muchos lados más, en Ayabaca también, pero nosotras hemos estado en Huancabamba, en Yangalí, en la región de Piura, y en Cajamarca, en la región de Cajamarca, en Selendín. Así que si nos escuchan por allá, también un saludo a las y los compañeros. Entonces, eso es lo que hacemos con Maizal. Es una de las de nuestras líneas, digamos, de acción. También, o sea, producimos documentales, tenemos un proyecto sonoro de creación colectiva vinculado al páramo y a la defensa del agua. Y también publicamos cada año una revista que se llama La Otra Cosecha, sobre comunicación comunitaria y popular en nuestra Avia Yala. Entonces, invitamos a distintas experiencias para que escriban también de su propio saber y de su propio conocimiento ante la falta también de espacios propios para la difusión de nuestra y la sistematización de nuestros proyectos, de nuestras luchas. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer desde Maizal.
Muchas gracias, Luz. Luz querida, y en este caminar en diversos territorios, acompañando estas luchas de resistencia tan diversas también, ¿qué es lo que han podido ver, qué es lo que han podido evidenciar y qué es lo que han sistematizado hasta el momento?
Sí. Bueno, lo que hemos podido ver concretamente en Perú, que es donde tenemos los trabajos de investigación quizás más sólidos, ¿no? Y con más alcance también temporal, es que evidentemente hay un aumento de la conflictividad socioambiental en los últimos 10 años, 15 años, ocasionado por la presión sobre este tipo de minerales que están siendo demandados por los mercados internacionales y que además ha sido facilitado por todo un marco legal abiertamente neoliberal, ¿no? que se impuso desde la constitución fujimorista en los 90s, en el caso peruano, que no es muy distinto al caso mexicano y a muchos más en América Latina, donde las recetas neoliberales nos han desmantelado mucho de los derechos sociales, ¿no? y colectivos. Entonces, eso es evidente, digamos, ¿no? Pero también es evidente que hay un aumento en la respuesta también social y colectiva. Estas comunidades con las que nosotros hemos aprendido, hemos caminado, pues han recurrido a distintas estrategias para su defensa, desde lo legal, apelando a tratados internacionales, a marcos que seguramente pues también en Bolivia se conocen bien, o sea, como todo lo de los tratados de la OIT, el derecho a la consulta previa, libre e informada, en fin, o sea, como todos los marcos que los estados tienden a ratificar y que después se les olvida, las comunidades que están en resistencia pues también han apelado a esos recursos, también a la movilización, a la acción directa. En ambos casos, tanto en Huancabamba como en Cajamarca, ha habido defensa cuerpo a cuerpo, digamos, ¿no? O sea, en los páramos han sido escenario de batallas, de francas batallas entre las fuerzas policiales y las comunidades, que están además organizadas con sus propias rondas campesinas. Entonces vemos que en efecto hay un asedio, pero también estamos, sobre todo en los últimos años, aprendiendo a replantearnos también un poco la narrativa al interior de la colectividad, ¿no? También gracias a la enseñanza y al aprendizaje con varias compañeras, compañeros, contigo, Gaby, también, de, bueno, ¿cómo estamos narrando las luchas, pues, ¿no? ¿Cómo estamos posicionándonos y cómo también podemos transmitir que no solamente estamos resistiendo desde el coraje o desde el enojo, ¿no? O a veces, ¿cómo hacer que no nos sintamos solos o frustrados en nuestros territorios con nuestras luchas en concreto? Cuando, si vemos el mapa de Abya Yala, vemos que sí, estamos llenos de conflictividad, pero también de resistencia. Entonces, en los últimos años hemos tratado de no de dejar la denuncia, ni mucho menos, pero sí de tratar de que en las piezas que hacemos audiovisuales o en lo que tratamos de producir, digamos, de forma colectiva, haya un énfasis en la esperanza, en la fortaleza y en la capacidad, en la alta capacidad de las comunidades de boicot y de detener estos proyectos, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, bueno, a ver, sí es difícil, sí estamos, todos los días es complejo, pero también todos los días, o cada día que pasa que no se concreta un proyecto minero, extractivo, una presa, una carretera, cada día que no se hace es un día de victoria para los pueblos y de derrota, digamos, para el capital. Son pérdidas económicas al final de cuentas, ¿no? Están consiguiendo que grandes empresas pierdan diariamente sus inversiones millonarias al no conseguir el despojo, apropiarse del agua, de los minerales, etc. Entonces, darle la vuelta a la narrativa, antiextractivista por la defensa de la vida, es uno de nuestros retos últimamente y de las enseñanzas de nuestras compañeras.
Luz, Pablo te habla desde el sur de Bolivia, desde Tarija. En función a esto que nos has estado contando y además esta experiencia en el recorrido, seguramente en algunos lugares, como bien has señalado, con algo de profundidad, en otras, conociendo de manera más superficial, pero si pudieras tal vez contarnos qué cosas coincidentes hay dentro de las luchas que los pueblos plantean en cada uno de nuestros países que tienen esta misma problemática y qué otras cosas coincidentes también en cuanto a dificultades, en cuanto a problemáticas que podrían ser más difíciles de resolver. Uno de ellos, me imagino, en el caso de Bolivia siempre es el tema legal, ¿no? De poder vencer esas trabas que nos ofrece el sistema judicial, que es más bien cómplice, se puede decir, de estas del extractivismo minero.
Así es, muchas gracias, Mario. Mario, ¿verdad? bueno, yo creo que nosotros creemos que de las cosas en común que hemos encontrado en estas experiencias, una muy importante es la centralidad y el protagonismo de las compañeras y la sensibilidad de las mujeres en estas luchas. Y está ligado. También nosotras pensamos pues a la estrecha relación que tienen las compañeras en los territorios pues con la propia reproducción de la vida, con las fuentes de agua, con la necesidad de alimentar, de cuidar, etcétera, ¿no? Entonces eso ha derivado en un protagonismo y en una visibilidad muy importante que a veces, que también es un rasgo en común, no se refleja o no es coherente con las dirigencias dentro de los mismos movimientos, pues, ¿no? Las mujeres generalmente están muy en primera línea, por ejemplo, las compañeras de la MUPA, la Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos en Huancabamba, pero, digamos, las grandes centrales o las dirigencias principales siguen siendo masculinas. Entonces, en ese sentido, es algo en común, también lo hemos observado en otros lados. Pero al mismo tiempo es un proceso, o sea, pensamos que eventualmente va a ir también cambiando. Las compañeras cada vez más están reclamando también esos lugares. Hay rondas de mujeres ya en los últimos 5 años, que era un fenómeno que no ocurría, ¿no? En la historia de las rondas campesinas en Perú. Entonces se está empezando a transformar eso en rasgos en común. Por supuesto que otro será la plena conciencia de la importancia de las fuentes de agua, ¿no? Y de su cuidado y de su gestión colectiva y comunitaria. O sea, también eso es algo que está ahí en las luchas. O sea, hay una crítica, una fuerte oposición al modelo extractivista, pero también una propuesta de este lado. Y no es una propuesta nueva ni inventada, o sea, es la forma de organización que nuestros pueblos han tenido cientos de años, ¿no? Y que se está llamando a recordarla y a repotenciarla y a tomarla como eso, como una alternativa válida y legítima ante lo que el Estado o los estados quieren imponer. Y en cuanto a las dificultades, en efecto, está también el marco legal, está todo el asunto de que no paran las concesiones. En el caso peruano, hermanos, ustedes saben cómo está también ahorita la situación con la dictadura. Tienen un problema muy grave también de persecución, de criminalización de la protesta. Entonces, eso está complicando el escenario y además un nuevo asedio por parte de los capitales transnacionales, y concretamente en Perú, para presionar sobre estos proyectos que están siendo detenidos. Justamente estas pérdidas millonarias de muchos años les están empezando también a desesperar y a calar. Entonces hay últimamente muchas declaraciones de que se quiere destrabar el conflicto minero, tanto en Cajamarca como en Huancabamba, y aprovechar el recurso, ya ven, ¿no? De ver a la naturaleza solo como recursos. Y esas serían quizás las dificultades. Otra más es la. Y esa nos atraviesa a todos los territorios, es la distancia que a veces hay o que muchas veces hay entre las luchas de nuestros pueblos, que generalmente son en el campo, ¿no? con las ciudades, ¿no? Con las personas que viven, que vivimos en las ciudades, y que es ahí donde está, en donde entramos nosotros, con la radio, con los documentales, ¿no? Con esto que hacemos aquí y allá, para tratar de reconectarnos, ¿no? Y de vincular lo que están defendiendo las compañeras y compañeros, y lo mucho que también nos está ayudando y sosteniendo nuestras vidas, aunque no estemos, aunque no vivamos en el páramo, aunque no vivamos en la selva, aunque no estemos concretamente en los lugares que se están defendiendo. Eso sería, compañeros, compañeras.
Luz, gracias por lo que nos estás compartiendo. Este trabajo desarrollado en luchas tan importantes y paradigmáticas en el continente, resistencias como las de Cajamarca y Huancabamba. Hace un momento conversabas con Pablo y no con Mario, ahora sí con Mario.
Ay, perdón, era Pablo.
En Bolivia. Mario, Luz, a partir de estas resistencias y, como decías, también un cambio o por lo menos una ampliación del enfoque de su trabajo para no solo denunciar los hechos que lastiman la vida, nuestras resistencias, sino visibilizar las celebraciones, los éxitos, los avances de nuestras luchas, la convivencia, la existencia, la reexistencia de nuestros pueblos en estos territorios. Desde ahí, y en tu experiencia, en esta suerte de ampliación y una nueva ofensiva que vivimos, los nuevos años de recolonización, fruto de una ampliación del extractivismo, ampliado al tema energético, ¿no? Vinculado a esto que llamaríamos ya no solo la minería tradicional de las últimas décadas y siglos en el continente, sino la incorporación de esto que se suele llamar minería para los minerales de transición energética, minería de tierras raras, de minería de minerales críticos, etcétera. ¿Qué se mira en los casos que ustedes acompañan sobre esta temática y qué aparece desde estas celebraciones como propuestas alternativas de las comunidades, de las mujeres, por donde la resistencia puede convertirse en una manera de rehabilitar el propio territorio esperanzadoramente?
Gracias, gracias por la pregunta, Mario. Ahora sí. Sí, es muy pertinente. Estamos en un contexto que está actualizándose permanentemente y este tema que tocas es fundamental. Mucho se está hablando en el norte global de la necesidad de transitar energéticamente, de ser más sustentables, o sea, como todo esto que nos dicen, ¿no? Y por supuesto, o sea, hay que descarbonizar la sociedad, hay que dejar el petróleo bajo tierra, hay que empezar a transitar, pero no nos dicen cómo y para quién, ¿no? Entonces, la presión sobre África, sobre América Latina, Bolivia, Ecuador, México, tenemos por tener precisamente yacimientos de minerales críticos, pues cada vez está siendo más grande. Y no hay que perder de vista el tema. Hay que mantener, digamos, esa mirada crítica, porque pues ya sabemos que el capitalismo tiende a cooptar, ¿no? Y apropiarse hasta de los diagnósticos y de lo que venimos levantando años desde los movimientos o desde los pueblos, ¿no? Como el tema de ser más ecológicos, de tener como otro tipo de, o moderar el impacto socioambiental en los ecosistemas. Pero claro, ya convertido y vuelto una estrategia para continuar acumulando, ¿no? Y para continuar beneficiándose de los, pues, de lo que tenemos de este lado, ¿no? De nuestros pueblos. Entonces, desde las resistencias que acompañamos, no solo en Cajamarca y en Huancabamba, sino también, pues, los compañeros, las compañeras que hemos conocido en el sur de México, en Ecuador también, hay una crítica fuerte hacia ese discurso de la transición, ¿no? Y no se pierde la transición energética sin decir para quién o cómo y para quién. Y lo que se plantea desde abajo y desde el corazón también de estas resistencias es volver a la gestión territorial más local también, ¿no? ¿Por qué preguntarnos? ¿Por qué plantear el problema siempre así en esos términos globales? cuando las necesidades energéticas de nuestras comunidades pueden ser solventadas con sistemas comunales, autónomos, que no tengan impacto, que sean manejados por la misma comunidad, en fin. Entonces, yo les podría recomendar en torno a este tema el trabajo de las... Hay un documental que está liberado que se llama La Energía de los Pueblos, que eso es más bien de casos de Centroamérica y del sur de México, que nos plantean precisamente como las alternativas a nivel muy interesante, o sea, como de cómo hacer hidroeléctricas comunitarias, pues, ¿no? Cómo también atrevernos a imaginarnos que nuestros pueblos también podemos producir y gestionar energía y no entrar en la lógica de la mercantilización y del despojo, ¿no?, que está siendo impuesto desde arriba. Entonces, las soluciones, las esperanzas, van a partir, pensamos, y están partiendo de la recuperación de los vínculos comunitarios, que suena muy abstracto, pero que empieza y con cosas sencillas como conocer a los vecinos, saludarnos, hablar del tema. Acá en Oaxaca tenemos un problema enorme ahorita de sequía y de escasez de agua, y se nota cada vez más que se está calentando, digamos, la olla para una conflictividad más grande, pero se empieza en todo caso conversándolo, haciendo tejido, haciendo comunidad. Y esa es la respuesta y la gran enseñanza, ¿no?, de estas experiencias que tenemos la fortuna de conocer y de acompañar desde nuestro trabajo audiovisual y comunicacional.
Muchísimas gracias, Luz, y qué grandes reflexiones, podría decir, o aportes también que nos compartes, ¿no? Y que coinciden mucho también con las reflexiones que vamos sosteniendo desde los espacios diversos de la Red de la Diversidad. También pedirte tal vez que nos compartas un poquito ya antes para ir cerrando este espacio por el tiempo, con el compromiso de volver a encontrarnos más adelante. Perdón por el ruido. Que nos cuentes un poquito acerca de este documental que recién lo han presentado y que ha sido producido de manera colaborativa entre varias colectivas, también que hacen audiovisual, que es sobre los caminos del agua, ¿no? Y justamente están hablando de estos procesos de resistencia, ¿verdad?
Claro que sí, claro que sí. Sí, muchas gracias. El Camino del Agua se acaba de estrenar en la comunidad donde se grabó, porque para Maizal es muy importante, para nuestros compañeros, compañeras, pues que lo que se hace se devuelva de la forma más inmediata posible a la comunidad, que es la productora y en muchos sentidos pues la realizadora de lo que hacemos. Y en ese sentido, el Camino del Agua fue un proceso largo, con un paso largo, como yo creo que unos 7 años, 6 años, que no iniciamos en Maizal, sino que iniciaron otras compas de 0 milímetros, se llaman, Argentina y Perú, sí, compañeros de Argentina y de Perú, que fueron además quienes nos enseñaron el camino a Ñangalí. Nosotras sabíamos de la resistencia de Huancabamba ante la minera Río Blanco, pero no la habíamos conocido de forma directa hasta hace unos 5 o 6 años que nos llevaron los compas de 0 milímetro. Ellos estaban grabando ya de tiempo atrás el proceso de resistencia de Ñangalí, que es una comunidad enclavada en la Sierra de Piura, que hace 20 años fue el primer caserío, es un caserío de unas 100 familias quizás, fue el primer caserío que respondió a la invasión que les estaban haciendo los mineros. O sea, ya estaban llegando a explorar, ya saben, a perforar y todo. Y la gente se dio cuenta, la ronda, y expulsó de forma muy prudente, digamos, a esta incursión minera. Entonces, Ñangalí, digamos, tiene esta historia, pues, pareciera sencilla, digamos, ¿no? Pero que nosotros sabemos que es muy potente y que además pues ha marcado o marcó el inicio de una resistencia regional a este proyecto, ¿no?, más grande. Entonces, de eso se trata el documental. Las protagonistas son las mujeres de la AMUPA, de la Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos, mujeres campesinas, sabias, curanderas, que pues están organizadas defendiendo su agua, y el agua que defienden es parte de un sistema de lagunas que en Perú se le conoce como las guaringas, muy hermoso, que nutre a los ríos que van hacia la Amazonía y también al Pacífico, y que además tiene la gran fama de ser lagunas curativas. Entonces mucha gente va a bañarse al agua de las lagunas para recargarse de energía, para hacer peticiones, son lugares espirituales muy importantes. Y entonces de eso va el documental. Se estrenó primero, como les digo, en Ñangalí y en la región de Piura. Ahora estará seguramente en espacios autónomos. Entonces, pues estará buenísimo que podamos organizar algo para que se pueda ver por allá en Bolivia y en todos lados. Y eventualmente también se va a liberar, solamente que ahora está como haciendo una mini gira por Perú. Pero así es el camino del agua. Y tenemos estamos por lanzar, aprovecho, el proyecto que se llama Cartografías Sonoras, que es una investigación, creación que con Maizal hemos empezado a hacer hace unos años también en Huancabamba y en Cajamarca, solamente que eso, y tal vez les va a gustar a ustedes más, sonoro, no es audiovisual. Es una serie de, es una investigación que parte de la reflexión del territorio sonoro, ¿no? Y de a qué suena y cómo podemos reconocer y valorar también nuestros ecosistemas, no solo por el sentido de la vista, sino también por lo que escuchamos, que incluye las voces, los testimonios, los animales, ¿no? Los elementos, el viento, el agua. Y cómo esas reflexiones pueden quizás, ¿no?, abonar a una sensibilidad o a otra sensibilidad para las personas que no conocen esos territorios, que en la ciudad escuchan y ven otro tipo de cosas, y que al oír las voces, al escuchar el sonido de los ecosistemas, tal vez podamos como justo disminuir esa distancia que existe a veces entre el campo y la ciudad. Entonces se trata de, es una página web, la vamos a lanzar muy prontamente, seguramente este mes o el próximo, estamos afinando los detalles, y en esa página podrán encontrar la información de la lucha tanto de Cajamarca como de Huancabamba, y además una serie de piezas sonoras que se hicieron con el material registrado en campo, y que una serie de artistas de varios lugares de América Latina, entre radialistas, artistas sonoros, músicos, han creado nuevas piezas sonoras. Entonces es muy interesante porque son piezas sonoras que experimentales algunas, testimoniales otras, unas más musicales, pero todas coinciden y todas están basadas en el material sonoro, pues en resistencia de los páramos del Perú, de Huancabamba y de Cajamarca. Pronto podemos platicar también de eso. Y esa sí va a estar libre en internet, muy rápidamente.
Muchísimas gracias, Luz, y estamos atentos y atentas al lanzamiento de ese material, pero también a poder coordinar la llegada del documental El Camino del Agua. Muchísimas gracias por el tiempo, gracias por compartirnos toda esta experiencia, y con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante, ya sea para conversar de este material, de otros caminos que ustedes van entretejiendo, pues nos despedimos. Un gran abrazo, Luz, y nuevamente gracias por el tiempo.
Un abrazo para todos y todas hasta el sur. De verdad, un placer estar con ustedes. Bolivia para mí tiene un lugar especial en mi corazón. Pienso en Bolivia y me emociono. Y gracias. Una felicitación muy grande para todos, todo el equipo del Hueco en el Muro, para las redes de la universidad. Que sigan por ahí. Que siga. Un abrazo.
El Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad.